Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 2021 terminó con 840.700 empleos más y una tasa de paro del 13,3%, poco más de 3 millones de parados. Por contra, la cifra total de ocupados en España supera los 20 millones de personas. Es el mayor nivel en 13 años. Esto lo dice la EPA, la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana. Son los buenos datos del tercer cuatrimestre del año pasado. Es decir, son los datos de definitivos de 2021 y nos permiten tener una visión ya mucho más general de la recuperación. Es algo así como una foto finish, una imagen que afianza al 2021 como el año en el que hemos ido recuperando el terreno perdido tras el parón del confinamiento. Esto hay que tenerlo claro. Se ha crecido mucho, es así, porque veníamos lógicamente también de una situación que dejó la economía española prácticamente como un desierto. Es bueno haber recuperado terreno, sí, pero será mejor si conseguimos mantenerlo. Esta es precisamente una de las claves. Según esta EPA, el impulso al empleo lo ha dado el sector servicios, precisamente el más afectado por el parón de la pandemia. Son esos bares, restaurantes, agencias de viaje, también hoteles, y la logística derivada de todos esos negocios, como los repartidores, suministradores de productos. Todo se reactivó en 2021, es verdad que con muchas dificultades, también con muchas restricciones, pero por lo menos consiguieron, en muchos casos, mantener su actividad. Y esta es otra de las claves con efectos a no mucho tardar. Saber cuántos negocios de los que han reabierto y han vuelto a contratar van a conseguir mantenerse. Porque no es fácil teniendo en cuenta los altibajos y la muchísima incertidumbre que sigue provocando la pandemia. Lo estamos viendo ahora mismo con esta variante Omicron. Con las comunidades reduciendo todavía aforos o limitando también la actividad de la hostelería o regulando los viajes, lo que afecta, pues lógicamente, de lleno al turismo. Todo esto está muy ligado a otro factor clave de la economía y el trabajo en estos días, los ERTE. Unas 200.000 personas están en este escenario de trabajo temporal y de ellas 85.000 arrastran todavía una situación directamente derivada de la pandemia. Y hablando de cosas propias de esta pandemia, la EPA también recoge más de 109.000 nuevas bajas laborales en este trimestre como consecuencia de esta sexta ola, la ola de Omicron. La conclusión es que los datos en bruto son buenos y llegan a niveles de 2019, pero no podemos olvidar de dónde venimos y, sobre todo, qué tipo de empleo se está creando. Porque, aunque los datos se parezcan a los de ese año que destacábamos, a los de 2019, el trabajo es ahora menos estable porque ha aumentado la temporalidad y las horas de trabajo efectivas han descendido. Eso significa que muchos de los trabajos creados son a tiempo parcial. Otra clave que no debemos pasar por alto. Y tenemos también una noticia de última hora. Estábamos a la espera del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la Ley de Vivienda, un informe que debe consultar el Gobierno antes de tramitar esta ley. No es vinculante, pero el Ejecutivo tiene que escuchar lo que dicen los jueces. Y ya conocemos el contenido. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. No ha habido sorpresas, conocimos el contenido del informe el pasado lunes y por 15 votos a 6 el Pleno aprueba el nuevo borrador que rechaza el anteproyecto de ley del Gobierno de la Vivienda. Un informe que sustituyó al favorable que elaboró el vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta y que fue rechazado por los mismos votos, por 15 a 16. El informe aprobado y elaborado por dos vocales, uno a propuesta del PNV y otro a propuesta del PP, ve problemas inconstitucionales en la ley que pretende el Gobierno. Recuerda este informe que la vivienda es una materia de titularidad autonómica, así lo establecen la Constitución y los estatutos de autonomía, y corresponde a las comunidades la regulación de políticas públicas sin que el Estado invada las competencias. Y según este borrador, el Estado las invade. Hay un claro dirigismo de control y una excesiva vigilancia. Critica la política de alquileres y destaca que el derecho a la propiedad privada queda lesionado. Es un informe, Pilar, que no escatima en calificativos y habla de farragoso, nocivo, contradictorio, sobrecargado, incongruente, innecesario e inoportuno.
Y tenemos a esta hora, a las 2 y 5 minutos de la tarde, más noticias que debes conocer y que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Sí, ha finalizado el registro después de 4 días en casa del principal sospechoso por la desaparición de Esther López en Traspineda, a unos 25 kilómetros de Valladolid. Las muestras recogidas en el domicilio de Ramón, conocido como El Manitas, van a ser analizadas en Madrid. Ahora el coche del detenido y el entorno de esa casa, cerca del río Duero, siguen siendo inspeccionados con perros, drones y también por la Guardia Civil. Claro, son horas cruciales en este caso de la joven de 35 años desaparecida hace 15 días. Si hoy no encuentran nuevos indicios, el detenido podría quedar en libertad mañana al cumplirse el plazo de ampliación de su detención preventiva. Además, a medianoche arranca oficialmente una nueva campaña electoral, a pesar, Pilar, de que parezca que vivimos en ella constantemente. Campaña, en este caso, para las elecciones autonómicas del 13 de febrero en Castilla y León, que por primera vez no coincidirán con las municipales ni con los comicios en otras regiones. Moncloa, además, dice que no tiene nada que ver con la filtración de la encuesta preelectoral del CIS a Pablo Iglesias antes de que fuese publicada. Y hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado la polémica declaración de bienes en el extranjero, el llamado modelo 720. En su sentencia final, el tribunal considera que la normativa fiscal española impone unas restricciones desproporcionadas a la libre circulación de capitales.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguimos hablando del Barça, que ahora negocia la llegada de Adama Traoré.
La incorporación del extremo del Wolverhampton es una opción real para el Barça. El internacional español volvería al club después de marcharse en el año 2015 a la Premier. El fichaje de Adama no descarta el intento de fichaje de Álvaro Morata, aunque esta llegada es más complicada y depende, entre otras cosas, de la salida de Dembélé. El agente del futbolista mantuvo ayer una reunión con el Barcelona en la que le recordaron que si no renueva, no jugará. Acaba de informar el Atlético de Madrid que Felipe ha dado positivo por COVID. Este futbolista se une al positivo de el portero Oblak. El próximo partido del Atlético de Madrid, recordemos, es contra el Barcelona. Y la cita del día es esta madrugada a las 4:30, semifinales de Australia, Rafa Nadal contra Matteo Berrettini.
Están volviendo a ser el foco de atención, pero también el de infección. Niños y adolescentes lideran las cifras de contagios, que incluso han crecido entre ellos en la última semana. Es curioso porque mientras en el resto de la población la incidencia está bajando, en la franja que comprende entre los 0 y los 19 años, pues está ocurriendo justo lo contrario. Es verdad que el hecho de que no haya que cerrar aulas si no hay al menos 5 alumnos contagiados, pues está facilitando que haya cierta normalidad en los colegios, pero no así, sin embargo, en las casas, en muchísimas familias, porque a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, pues aquí el gobierno no ha establecido bajas retribuidas para los padres de menores que tengan COVID o que se encuentren en cuarentena. Ninguna medida después de casi 2 años de pandemia. Por eso se multiplican situaciones como las que ha vivido, por ejemplo, María este mes. Llegó a desear su propio contagio para que las cosas pues fueran en su casa algo más fáciles.
Rezando a que yo me hubiera también contagiado, porque bueno, pues hubiera estado con mi hijo. Porque claro, yo yendo a trabajar, sabiendo que dejaba a mi hijo en casa con fiebre y con tos fatal. Tampoco se lo puedo llevar a mi ex marido, ni puedo decirle a ningún familiar que se haga cargo de él, porque estamos hablando de COVID.
Claro, y es que, ¿qué haces, no? ¿Qué opciones tenemos los padres, en este caso como el de María? Si tu hijo, pues es menor de edad, ha dado positivo y, lógicamente, no le puedes dejar solo en casa. Bueno, hay varias posibilidades para intentar quedarnos con cuidando de nuestros hijos, pero en todas ellas, pues hay también puntos en contra. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Por ejemplo, con el plan Me Cuida, que está en vigor al menos hasta que acabe el mes de febrero, podemos adaptar nuestra jornada laboral, pero solamente una parte.
Pues sí, para quedarse en casa con un hijo contagiado, confinado o al que le han cerrado la clase y hasta el 28 de febrero, las familias pueden acogerse en efecto pues a este plan Me Cuida, y esto tiene dos posibilidades. Pueden pedir o bien una adaptación de la jornada, que puede ser desde teletrabajar a un cambio de turno, de horario o de función sin perder sueldo, o bien una reducción de jornada de hasta el 100% y que implicaría en este caso una pérdida proporcional del salario. Es una posibilidad que el gobierno puso en marcha en 2020 y que es más restrictiva y limitada que la que aplican otros países, donde sindicatos y patronal sí han pactado un permiso retribuido generalizado para estas situaciones. En el caso español, y según Ana Gómez, abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, este es el procedimiento.
No es un derecho absoluto o automático a tener estos permisos. La empresa, en caso de negarse o en caso de plantear una alternativa, lo tiene que hacer por escrito. El trabajador, si no está de acuerdo, tiene derecho a acudir a los tribunales y será el juez al final el que dirima la situación.
Tú fíjate si tenemos que ir al final a los tribunales para esto, ¿no? Llama muchísimo la atención, la verdad, que después de 2 años pues el gobierno no haya hecho nada al respecto. Claro, aquí las familias pues se buscan la vida como pueden directamente, piden excedencias, aunque obviamente también dejan de cobrar, o hay quien solicita vacaciones restando el número de días que puedan disfrutar posteriormente en verano, Carmen.
Pues sí, la mayoría de las familias afrontan el cuidado de los hijos con vacaciones o con días de asuntos propios, pero también van a necesitar el visto bueno de la empresa y no siempre cubren todos los días que dura el COVID de un hijo o una cuarentena, como le ocurrió a María.
Solamente conseguí un día de permiso retribuido, porque claro, esto sucede además en plenas vacaciones navideñas, hay que cuadrar oficinas. Yo me lo cogí a asuntos propios. Esa fue la solución que se me dio, o un día de asuntos propios o un día de vacaciones. Y porque pude un día, porque no se me daban más. Porque yo dije, bueno, pido toda una semana de vacaciones. Pero claro, eso también era inviable.
Hay otra situación paradójica, Pilar, y es que si un padre o una madre no tiene la pauta completa de la vacuna, sí puede quedarse en casa pidiendo una baja médica por COVID por ser contacto estrecho de un hijo positivo y no estar inmunizado, y todo con el mismo sistema de retribución que quien pide una baja por un accidente laboral. Lo que pasa es que, como la mayoría, pues María sí estaba vacunada y tampoco pudo ser.
Mira, yo esto último no lo sabía, me llama mucho la atención. Bueno, lo importante es que los tribunales están, lo escuchábamos antes, ¿no? Están empezando a dar la razón a los padres en el derecho a cuidar de sus hijos y, por tanto, poder faltar al trabajo.
Pues sí, las esperanzas están puestas en la sentencia que logró hace una semana el sindicato CESIF y que ya es firme, dando la razón a un funcionario que logró un permiso retribuido por el deber inexcusable que, según el tribunal, tenía de cuidar a su hijo de 14 años confinado por COVID. En su trabajo intentaron que se cogiera días de vacaciones para estar con él, pero tras esta decisión novedosa y cuestionada por algunos abogados, no ha tenido que hacerlo y puede ser todo un precedente, como nos cuenta Mariano Salinas, abogado laboralista.
Es una sentencia pionera que no vincula a los demás tribunales, pero que sí puede ser un punto de partida para futuras resoluciones, y no solo en el ámbito funcionarial, a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino también a través de las relaciones por cuenta ajena en la jurisdicción de lo social.
Bueno, pues esa puede ser la puerta que se abre para los padres en estas situaciones que traen de cabeza últimamente a tantas y tantas familias de nuestro país. Sanidad, por cierto, sigue aparcando el debate sobre una posible reducción de cuarentenas a 4 o 5 días frente a los 7 de aislamiento que tienen que guardar los casos positivos a día de hoy. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha comparecido hoy en el Congreso para hacer balance de la situación. Cree que este debate es apresurado. Y, por cierto, en esta nueva etapa hacia esa gripalización del COVID van a ser fundamentales los nuevos tratamientos que ya se están usando, además con éxito. Esta semana conocíamos que un paciente de La Coruña ha sido el primero en recibir el Paxlovid, el nuevo tratamiento de Pfizer, que podría evitar el 90% de las hospitalizaciones y muertes por COVID. Era un paciente no vacunado que ya ha superado el coronavirus. Son varios los tratamientos de este tipo que están sobre la mesa, como explica el doctor Emilio Bouza, presidente del Comité Científico del Colegio de Médicos de Madrid.
Medicamentos que actúan directamente contra el virus, antivirales, algunos de los cuales se puede administrar por vía oral, medicamentos monoclonales, que son medicamentos que bloquean la adhesión del virus a las células, y finalmente tenemos los fármacos que modulan la respuesta inmune.
Pues esta noche, a partir de las 9, Ángel Expósito pone el foco en los tratamientos contra el COVID que podrían ser el golpe definitivo para acabar con la pandemia. No sabemos exactamente qué pone en la carta que Estados Unidos le ha hecho llegar a Vladimir Putin en las últimas horas, pero en palabras del secretario de Estado del gobierno de Biden hay un mensaje fundamental. Rusia puede esperar sentada porque ni Estados Unidos ni sus aliados de la OTAN se van a plegar a sus exigencias. Este podría ser el titular. Esto es, que no van a renunciar a que Ucrania pueda entrar en un futuro en la Alianza Atlántica si este país así lo desea. Y tampoco renuncian a que haya presencia de tropas de la OTAN en países como Bulgaria o Rumanía, pese a su cercanía con Rusia. Por tanto, a priori parece que los objetivos de Rusia se han frustrado, pero en la diplomacia pues es importante también la letra pequeña o el ofrecimiento que a cambio haya podido hacer Estados Unidos en ese escrito, en esa carta que ha remitido a Vladimir Putin. Así que una vez enviada esta respuesta, ¿qué podemos esperar ahora, Manuel Ángel Gómez?
Será Rusia la que tendrá que dar el próximo paso. Han dicho desde Washington que la pelota está en el tejado de Moscú. De momento, el gobierno de Vladimir Putin solo ha dicho que no hay muchos motivos para el optimismo en las propuestas presentadas hace unas horas por escrito por Estados Unidos y por la OTAN. Desde el Kremlin dicen que van a necesitar un tiempo para estudiarlas. No se conoce el contenido exacto de estos documentos, aunque el secretario de Estado estadounidense Blinken ha dado a entender que no incluyen ninguna concesión significativa a las exigencias que hace Rusia. Ahora queda pendiente saber qué frutos dará la conversación que tendrá mañana el francés Emmanuel Macron con Putin. Hasta ahora Rusia ha ninguneado a los europeos. No ha dejado que jueguen ningún papel en la búsqueda de una solución al lío de Ucrania.
Bueno, y escuchábamos hace unos minutos al presidente Sánchez presumiendo de la EPA, de los datos de empleo de todo el año pasado que hemos conocido hoy. Es una buena noticia, lo destacábamos al inicio. Casi 841.000 nuevos puestos de trabajo que Sánchez dice que son los de la estabilidad y el empleo digno. Lo curioso es que el propio gobierno impulsó una reforma laboral que todavía no está en vigor y que en teoría tenía ese mismo objetivo, fomentar el empleo digno del que Sánchez lleva meses presumiendo. Queda justo una semana para que esa reforma pase el examen del Congreso y hoy cuatro formaciones, Esquerra, Bildu, la CUP y BNG, ya han dejado claro que con ellos no cuenta, no puede contar el Gobierno.
Consideramos que las medidas contempladas son totalmente insuficientes.
Esta reforma no constituye la derogación de la reforma del 2012.
Nuestro objetivo es transformar el mercado de trabajo
con el fin de alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma laboral ambiciosa.
Quieren más y por eso confirman que no apoyarán esta vez a Sánchez. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esto quiere decir que Moncloa siguió, por tanto, sin los votos necesarios. Y lo más curioso es que cada parte del gobierno está buscando esos apoyos por su cuenta.
Sí, la reforma está poniendo a prueba las costuras de la coalición dentro del gobierno. La vocación de Yolanda Díaz de centrar los esfuerzos en la mayoría de la investidura, encabezada por Esquerra, se estrella contra el muro de sus exigencias, esa tabla rasa de la norma. Pero Díaz insiste y Unidas Podemos apela incluso a su autonomía para dejarla hacer con el que es el gran escaparate del proyecto político de la vicepresidenta. Enfrente, la Moncloa aparece ya volcada en su plan B, una geometría variable, la suma de Ciudadanos y de pequeños partidos. El apoyo naranja permite además a Pedro Sánchez posicionarse en el terreno de la centralidad, además de restar protagonismo a la propia Díaz, cuyo uso del Ministerio de Trabajo provoca recelos en el PSOE. La máxima socialista es blindar el acuerdo con los agentes sociales, toda vez ven imposible atraer a sus socios habituales. Sus exigencias, repiten una y otra vez, son inaceptables.
Gracias, Ricardo. Sigues con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics. Con José Luis García. Esta semana, Río Bravo con John Wayne y Dean Martin. El viernes por la noche, en 13.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Que se cumpla con la ley de cadena alimentaria para que no pierdan dinero con sus productos. Es lo que miles de ganaderos de toda España, en concreto productores de leche, han reclamado este mediodía en Atocha, en pleno centro de Madrid, a las puertas del Ministerio de Agricultura. Así han sonado los cencerros durante esta protesta, que no sé si continúa a esta hora. Volvemos a ese Ministerio de Agricultura. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Ha terminado bueno, pues, ya la concentración?
Pues justo en este momento se está terminando ya esta concentración de un nuevo capítulo en la guerra de la leche. Aquí en Atocha, frente al Ministerio de Agricultura. Adiós a ganaderos y ganaderas, a los tractores y a varios bueyes también que han venido desde Colmenar Viejo para dar una nota de color a la mañana. Por cierto, que fíjate qué dato, Pilar, más increíble. En la Comunidad de Madrid hace unos 10 años había 30 ganaderos del sector lácteo solo en Colmenar Viejo. Ese número es lo que ahora hay en toda la Comunidad de Madrid, 30 ganaderos de la leche, y que además estamos con uno de ellos, de uno de esos supervivientes, con Ángel García de Villa del Prado. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Cuéntanos un poco cómo es tu situación personal. Es una situación de supervivencia casi en tu explotación también ganadera, ¿no?
Sí, llevamos desde el verano para acá sobreviviendo, tirando de ahorros, tirando de banco, porque estamos perdiendo en torno a 5 o 6 céntimos por litro de leche.
¿Peligran los puestos de trabajo que tienes en tu granja?
Está claro, peligran los puestos de trabajo y peligro mi trabajo y una granja de 40 años. O sea que peligra.
Pilar, te escucha Ángel.
Ángel, ¿qué tal? Hay 30 productores de leche en Madrid. Pilar. Me imagino que todos estáis prácticamente en la misma situación.
Sí, los de Madrid y los de toda España, porque esto al final el problema es a nivel nacional, no solamente de Madrid.
Y Ángel, tras la concentración de hoy, yo no sé si sois optimistas respecto al futuro, de que se encuentre una solución entre todas las partes, pero creo que hoy el ministro Planas ni siquiera os ha recibido.
No, ni el ministro Planas, ni su representante, ni su secretario general. O sea, no somos optimistas, lo que pasa es que en casa no nos podemos quedar. No podemos quedarnos en casa arruinándonos.
Es así. Bueno, pues que haya suerte, Ángel, gracias por atendernos. Y Ramón, entonces la glorieta de Atocha pues ha recuperado ya su foto habitual y no la de hace un ratito con todas esas vacas también por allí, ¿no?
Sí, ya está pasando también las brigadas de Selur para limpiarlo y dejarlo todo en perfectas condiciones, y la verdad es que la manifestación se ha desarrollado en todo momento de manera pacífica y bueno, pues simplemente han mostrado sus reivindicaciones y que el sector de la leche sigue en lucha por su propia supervivencia, Pilar.
Y que son muchas las familias que lo están pasando mal. Gracias, Ramón. En cuanto a la situación de la pandemia en Madrid, sigue mejorando. Hemos sumado las últimas horas 10.358 nuevos contagios. Son casi 4.500 menos que hace una semana. La incidencia acumulada desciende otros 100 puntos para situarse en los 1.790 casos por cada 100.000 habitantes. Y si miramos a la presión hospitalaria, pues bajan los pacientes ingresados en planta y también, importante, los de las UCIs. Ahora mismo hay 2.963 pacientes en planta, 116 menos que hace una semana, y 305 en las UCIs, 26 menos que hace 7 días. Hoy ya lo ha anticipado la Consejería de Sanidad, vamos a bajar de los 300 ingresos en UCIs. Todo esto en un jueves de buen tiempo en Madrid. Hemos dicho definitivamente adiós a las nubes que nos han venido acompañando en estos días de atrás. Hoy luce el sol y eso va a hacer que suban un poquito las temperaturas, hasta los 14 grados de máxima en el centro, también en el sur y en el este de la comunidad. En dobles cifras van a estar también esta tarde en la sierra, en los 10 grados. Ahora mismo tenemos 12 en la Puerta de Alcalá. Estabilidad que te va a acompañar en unas jornadas más, incluido el fin de semana, que ya te anticipo va a ser casi primaveral. Son las 2 y 24, momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Para ello nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación muy despejada en la red de carreteras madrileñas. Por el momento, sin retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con total tranquilidad en la M40 y M50.
Y a pesar de que hace un momentito te contaba que la situación de la pandemia mejora, el miedo a contagiarse por Omicron sigue ahí. Solo hace falta comprobar cómo ha subido la venta de mascarillas FFP2. Enseguida te damos más datos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un 674% es lo que ha subido la venta de mascarillas FFP2 en la Comunidad de Madrid desde el pasado mes de noviembre. Todo, pues, te lo puedes imaginar, todo por Omicron, por el miedo de los madrileños a contagiarse. También por la vuelta de la obligación de llevar mascarilla en la calle y la recomendación de los expertos de usar precisamente este tipo de mascarilla. Pero, ¿hay tanta diferencia entre las FFP2 y el resto, Lourdes Mate?
Sin duda existen diferencias. De menor a mayor protección están las mascarillas higiénicas, las quirúrgicas y las FFP2. Los expertos recomiendan el uso de estas últimas en espacios cerrados. Los datos son concluyentes. Borja de Íñigo, sanitario experto en mascarillas.
La mascarilla quirúrgica protegía unas 8 veces como máximo respecto a no llevar nada. Y una FFP2, por ejemplo, una FFP3, por ejemplo, protegía hasta 43 o 48 veces.
Advierten además de que si todos llevásemos FFP2 bien ajustadas a la nariz, la probabilidad de contagio sería cero. Eso no significa que la quirúrgica no proteja. Lo más importante es que se usen bien, perfectamente ajustadas y con nariz y boca tapada. Si se te empaña el cristal de las gafas al ponerte la mascarilla, es que sale vapor de aire, y si sale también puede entrar. Mucho cuidado, la mascarilla es nuestro principal aliado para frenar el virus.
Y buenas noticias las que ha dejado la encuesta de población activa, los datos del último trimestre de 2021 que hemos conocido hoy. Durante ese periodo el paro ha bajado en Madrid casi un 15%, en 62.900 personas. La cifra más importante es el número de ocupados, personas trabajando ahora mismo en la región, 3.175.000, récord histórico. Es la primera región que lo hace en España, lo ha explicado el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti.
Cualquier ciudadano puede acudir en cualquier momento a cualquiera de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid con libertad, sin prohibiciones. Hasta ahora los ciudadanos tenían que ir obligatoriamente al centro que les tocaba por su código postal.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Y Manol Arias vuelve al Teatro Infanta Isabel con Muerte de un viajante. Tras su éxito en la temporada pasada, del 27 de enero al 20 de marzo, de jueves a domingo. Venta de entradas en la taquilla del teatro o en teatroinfantaisabel.es. Muerte de un viajante. No te lo pierdas.
Y la Policía Nacional sigue investigando las causas del incendio de la pasada noche en un edificio de dos plantas en la calle de San Raimundo, distrito de Tetuán. Todo parece indicar que se originó en un cableado eléctrico, de ahí la cantidad de humo que ha generado un incendio que le ha costado la vida a Arturo Arribas, un actor de 56 años que alcanzó la fama en series como Hospital Central o Al salir de clase. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy estamos contando que el Consejo General del Poder Judicial acaba de confirmar el varapalo a la ley de la vivienda que piensa aprobar el Gobierno y con la que pretende regular el precio del alquiler. Este informe ha sido aprobado por 15 votos contra 6 y en síntesis aprecia puntos de inconstitucionalidad en la ley porque invade competencias de las comunidades autónomas. Desde este momento, el Ejecutivo de coalición puede hacer caso a lo que dicen los jueces o tirar hacia adelante y tramitar la ley como si nada porque el informe no es vinculante. Ahora bien, si decide tramitar la ley tal y como está, que se prepare el Gobierno para recibir un aluvión de recursos autonómicos ante el Constitucional. Y desde luego no podrán decir desde Moncloa que no están advertidos por los propios jueces. Quedamos a la espera de ver la reacción del Gobierno. Y también estamos en un compás de espera en la crisis de Ucrania. Ahora mismo la pelota está en el tejado de Rusia y a saber lo que dice Vladimir Putin, que ya tiene en su poder la esperada respuesta por escrito que le exigió a Estados Unidos precisamente para terminar con esta crisis de Ucrania. El documento presentado al Kremlin incluye una serie de medidas y propuestas para continuar por la vía diplomática y así rebajar la tensión, entre ellas retirar fuerzas y armamento de la zona y más transparencia en operaciones militares. Eso sí, rechaza de plano dos de las exigencias de Putin: terminar con la ampliación de la OTAN hacia el este y que Ucrania no forme parte de la Alianza Atlántica en el futuro. En el escrito se deja claro que las puertas de la OTAN están abiertas para todos aquellos que quieran entrar, incluso, por supuesto, también Ucrania, y además que cada país tiene derecho pues a elegir sus alianzas. Mientras tanto, Rusia intensifica su presión en la zona. Moscú ha comenzado grandes maniobras en el Mar Negro con más de 20 barcos y sigue enviando más tropas y más armamento pesado a la frontera de Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que no se van a quedar con los brazos cruzados ante las acciones de los demás países.
Kiev está siendo atraída a la órbita OTAN, la que le está suministrando armas letales. En este contexto, las demandas que se nos han dirigido a Rusia para que dejemos de realizar ejercicios en nuestro propio territorio suenan particularmente cínicas. Tenemos pleno derecho, un derecho innegable para hacerlo.
Pues el pulso continúa y también el refuerzo militar, como estamos viendo, de Rusia y de la OTAN. Pese a ello, la alianza sigue apostando por la vía diplomática y ofrecen diálogo a Putin, pero al mismo tiempo mantienen que están preparados para todo lo que pueda pasar y planean sanciones económicas contra Rusia. En Moscú ya han dicho que si esas sanciones llegan, ellos directamente cerrarán el grifo del gas para Europa. Pero no solamente el gas se puede ver afectado por esta crisis, también el petróleo. De hecho, el barril de Brent ya está en los $90. Mañana, nuevo intento diplomático. Mañana, el presidente francés, Emmanuel Macron, va a mantener una conversación telefónica con Putin. Mientras, el denominado Cuarteto de Normandía, compuesto por representantes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, pues ha quedado en volver a reunirse la segunda semana de febrero. Esto es la verdad que mucha prisa nos están dando, ¿eh? Se reunieron ayer, estuvieron 8 horas reunidos y con la que está cayendo se emplazan a dentro de 2 semanas. Igual para entonces, quién sabe, ya es demasiado tarde porque la OTAN cree que si Rusia invade Ucrania lo hará precisamente a mediados de febrero. Pues así viene este día, que a esta hora, a las 2:34, tiene otras 3 noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Gorreas. Ultimátum de los socios de gobierno a la reforma laboral. Esquerra, Bildu, la CUP y Bénega hacen frente común.
Y piden al gobierno que modifique la reforma que en su día pactó con sindicatos y empresarios. Los cuatro grupos a los que de momento no se ha sumado el PNV suman en total 21 votos. Y toda una semana de su votación en el Congreso. En la Moncloa están centrados en el plan B, la suma de Ciudadanos y pequeños partidos. Esta vía naranja es rotundamente rechazada por el socio del Ejecutivo de Coalición, por Unidas Podemos.
Un importante avance español en la lucha contra el cáncer de páncreas.
Sí, un grupo de investigadores del Instituto Hospital del Mar y del CSIC han descubierto un nuevo marcador que permitiría detectarlo en los estadios iniciales. Este tipo de tumor es uno de los que peor pronóstico tienen y la tercera causa de muerte por cáncer en los países desarrollados. En el año 2021 en España se detectaron 8.700 casos y solo el 20% se pudo operar a tiempo. Se espera que con este hallazgo ese porcentaje pueda aumentar.
Y el drama continúa. Ya son más de 600 las personas rescatadas en aguas de Canarias en las últimas 24 horas.
Las últimas han sido otras 153 personas rescatadas esta madrugada en cuatro pateras en Canarias. En lo que va de año, Salvamento Marítimo ha rescatado a 2.650 inmigrantes, cifra superior a la del año pasado por estas mismas fechas.
Y a partir de las 3 y 5, como siempre, en mediodía, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de Rafael Nadal, que esta madrugada a las 4 y media juega semifinales contra Matteo Berrettini en el Abierto de Australia. Y en el fútbol, el gran protagonista es el Barcelona. Hay varios nombres propios. El primero es Adama Traoré, el extremo del Wolverhampton. Puede volver al Barça. De hecho, está muy cerca de hacerse oficial la cesión del equipo inglés al Barcelona. No descarta a Morata, pero está francamente difícil, entre otras cosas, y son varias, porque debe salir Dembélé. Ayer le dijeron la gente del futbolista francés que si no renueva no va a jugar en el Barça. Más de mercado, el Atlético llega Bas, el jugador del Valencia, y el Valencia está a punto de hacer oficial que vuelve al fútbol español Ilaiz Moriba. Y en el europeo de balonmano ya sabemos quiénes son los rivales en semifinales. España va a jugar contra Dinamarca, y en fútbol sala en el europeo, ayer España 2, Azerbaiyán 2.
Son buenos datos, la tendencia es positiva, pero la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, que nos dibuja cómo ha sido el mercado laboral en España durante todo el año 2021, pues deja también varios matices importantes, matices que nos sirven sobre todo para entender lo que puede pasar a partir de ahora. Enseguida vamos a entrar en ese análisis, pero antes, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos con lo que dicen estas cifras. Para empezar, ¿cuánto empleo se ha creado en España en todo 2021?
Pues 840.700 puestos de trabajo. Es el mayor ritmo de creación de empleo desde el 2005. Los ocupados rozan ya los 20.200.000.
De esos 841.000 nuevos empleos, Marta, cerca de 154.000 han sido en el cuarto trimestre.
Eso es, son 15.000 menos que en el cuarto trimestre del año pasado. La diferencia es muy pequeña, Pilar, pero refleja cierta pérdida de fuelle que ya venían mostrando las cifras de afiliación de los últimos meses.
Y haciendo la comparación entre el número de trabajadores que tenemos ahora mismo y los que había antes de la pandemia, ¿qué nos encontramos, Marta?
Hemos superado esos niveles previos a la pandemia. Tenemos 218.000 ocupados más.
Y el problema es que, bueno, pues aparecen como empleados todavía unas 200.000 personas que en realidad no trabajan porque, aunque quieran, no pueden.
Bueno, lo están haciendo de manera parcial. Eso se refleja en las horas efectivas trabajadas. No han recuperado niveles de 2019. Están un 4% por debajo. Y eso quiere decir que el mismo empleo se está repartiendo entre más personas.
Bueno, y por último, Marta, los datos de los que quieren trabajar y, como decimos, no pueden. Seguimos por encima de los 3 millones.
Eso es, 3,1 millones más esas 200.000 personas en ERTE y en cese de actividad. Seguimos liderando el paro de la Unión Europea. Cierto que la tasa baja hasta el 13%, mejor cifra desde 2008, pero seguimos duplicando la media europea y también superamos en 10 puntos la media europea en temporalidad con una tasa del 25%.
Gracias, Marta. Estos son los datos. Vamos a continuación ya con el análisis con el profesor y economista Fernando Trías de BES. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tres preguntas, profesor, sobre esta situación. Hemos creado casi 841.000 puestos de trabajo en un año. Es una buena noticia, sin duda, pero la facturación de las empresas y el ritmo de crecimiento de la economía, sin embargo, no se está recuperando como se esperaba. ¿Hasta cuándo es sostenible que España siga manteniendo los puestos de trabajo que tenía antes de la pandemia, pero produciendo y vendiendo menos.
Antes de responderte, muy breve, solo poner un poquito también este dato en perspectiva histórica, porque estoy viendo muchísimos titulares, muchísimos, que están diciendo que no obteníamos estas cifras desde el 2008, desde la burbuja y tal, etcétera. Entonces, a ver, es cierto, los datos son los datos, pero hay algo que conviene saber. En el año 2008, antes de la explosión de la burbuja, la tasa de paro en España llegó a bajar al 8,6. De allí, que estoy hablando del año 2008, empieza toda la gran crisis financiera, nos fuimos al 25,8 de máxima. O sea, se triplicó la cifra de paro. Claro, es verdad que cuando empieza la COVID, nosotros ya estábamos en 14 y había bajado prácticamente a la mitad lo que había sido la burbuja. Entonces, claro, tener ahora 13,3 está muy bien, pero es decir, hombre, ya estaba ya la cifra mejor desde el año 2008. Bueno, es que ya estábamos ahí, desde antes de la COVID. Sencillamente que durante la COVID aumenta un poco el paro y luego vuelve a bajar. Pero clarificar que realmente en lo que estamos es como si ya recuperando la situación pre-COVID en la línea que estábamos. Respondiendo a la pregunta muy rápido. A ver, crecer menos de lo que se está previendo no significa no crecer. En España hay un dato que se sabe que es: mientras España crezca por encima del 2,5, se va a crear empleo. Esto es una barrera que se tiene muy presente y muy clara. Entonces, las previsiones, hay una ralentización. Se había dicho que España crecería hacia el 5-6%. Las previsiones, el FMI lo decía, creo que era ayer, que está bajando las previsiones hacia un 4, pero crecer un 4 es crear empleo. Entonces, yo pienso, de todas maneras, que va a haber una ralentización, pero va a ser más por la reforma laboral. Yo creo que vamos, a lo largo del año que viene, verás cómo vamos a hacer un análisis muy distinto. Vamos a ver menos creación de empleo, también menos destrucción. Ya se está viendo que va a haber cada vez más indefinidos y con más autónomos. Entonces, yo creo que iniciamos un camino donde todas estas películas que estamos viendo de gente que entra y sale del empleo, como si esto fuera, vamos, entrar y salir de un cine, se va a empezar a terminar.
Claro, estamos viendo, Fernando, que es el empleo público realmente el que está tirando especialmente de esta situación, porque los trabajadores públicos pues ya tienen registros como justo los de antes de la pandemia, ¿no? Pero sin embargo las empresas privadas no.
Bueno, a ver, sí y no. Es cierto que ha habido mucha creación de empleo público. El año pasado creo que son unos 96.400 en total en 12 meses, pero el privado también ha creado mucho. Es decir, de toda la creación de empleo del año pasado, un 88% ha sido privado, lo cual no quita que 100.000 del público sean muchísimos. Entonces, bueno, el análisis, hombre, yo lo que diría es que hay que ver mucho ahora cómo se gestiona esta recuperación económica que tiene que continuar. Esto es fundamental. Claro, ahora hay un entorno de nubarrones entre lo de Ucrania, la inflación que amenaza, la propia reforma laboral. Entonces, bueno, ahora hay una serie de condicionantes y sobre todo lo que se está hablando de subidas de impuestos. Entonces, yo creo que es fundamental que hay que dar tiempo. Nos tienen que dar tiempo a las empresas y a los autónomos y a los particulares a que nos repongamos de todo esto, porque realmente viene un año que todavía hay muchos deberes por hacer.
Pues Fernando Trías de Bes, profesor y economista, gracias por acompañarnos y por analizar junto a nosotros los datos que hemos conocido hoy de la EPA. Gracias, profesor.
A vosotros.
Bueno, y si al paro le sumamos la inflación, pues el resultado es que cada vez enfocamos un poquito más, cada vez miramos más la letra pequeña de las ofertas, de los precios o de cómo sale un producto en realidad si miramos lo que cuesta cada kilo. Miramos los precios más que nunca y planificamos también más que nunca nuestras compras. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tan solo el 7% de los españoles, que es una cifra bajísima, se puede permitir ahora mismo hacer la compra sin mirar lo que valen las cosas.
Sí, el 61% de los consumidores de hecho percibe que en los últimos 6 meses la cesta del súper ha subido y de hecho planificamos más que antes. Vamos más, pero compramos menos cantidad. Buscamos promociones y el 22% cambia de tienda si encuentra una oferta en otra. También esperamos a tener el producto deseado en promoción. Al inicio de la pandemia no mirábamos tanto los precios, ahora sí. En 2021 se ha mantenido el gasto histórico en gran consumo registrado en 2020, pero no porque compremos más, lo hemos hecho menos, pero la factura final es la misma, se ha disparado por la subida de precios. Con la pandemia también ha disparado el dinero que destinamos a comida a domicilio, precocinada, congelados y bebidas. Es parte de lo prestado y aún no devuelto a la hostelería.
Pues en las calles ahora mismo, en las calles de ciudades como Londres, Liverpool, Manchester o Birmingham, pues apenas hay diferencias hoy respecto a ayer, pero sin embargo, en el Reino Unido comienzan hoy jueves. Hoy es un país en el que podemos decir que el coronavirus parece cosa del pasado. Ya, por ejemplo, no piden el pasaporte COVID en los locales de ocio. Ya no es obligatorio tampoco teletrabajar en las empresas que puedan hacerlo. E incluso ya no es obligatoria la mascarilla prácticamente en ningún lugar. Las cuarentenas para casos positivos, eso sí, se mantienen, pero han bajado a 5 días. En las calles de Londres está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuesta encontrar mascarillas, desde luego, en las calles. Solamente ciudadanos asiáticos y algunas personas mayores o trabajadores que las llevan por voluntad propia. Pero la mayoría de los encuestados ni siquiera sabían que hoy cambiaban las cosas.
Masks, restrictions.
All gone. It, here it's gone. Wow, I didn't know.
Now it's easy. I'm kind of quite chuffed to not have to wear a mask anymore.
Yeah, yeah, yeah. I don't have to wear a mask anymore.
Why not?
Solamente, en teoría, es obligatorio llevar mascarilla dentro del metro de Londres, pero en la práctica lo siguen haciendo los que ya lo hacían, los demás continúan igual.
Estamos hablando de los datos de la EPA, pues también nos preguntamos cuántos tipos de empleos hay, especialmente en el sector de Internet. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues seguro que el dato nos sorprendería. Mira, para que te hagas una idea, solo en España hay más de 37 millones de usuarios en YouTube, así que mercado hay. De eso vamos a hablar esta tarde, por ejemplo, con José Luis Crespo, que es el mayor divulgador científico de habla hispana en Internet. Tiene 3 millones de suscriptores. Así que este mundo desconocido para muchos, nos vamos a adentrar en él en la tarde para ver si realmente es una opción viable para conseguir un trabajo.
A partir de las 4 de la tarde, ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El gasto de las familias en clases particulares se triplicó en España en tan solo una década. Casi la cuarta parte de los estudiantes recurren a profesores particulares.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal?
En muchas de nuestras aulas el número de alumnos quizá es demasiado alto para que los profesores puedan apoyar suficientemente a quienes tienen alguna dificultad.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.